Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia, que son hoy Ana Ribeiro. Buen día, Ana.
Buen día, Emiliano.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Emiliano?
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano. Bienvenido a casa.
Ah, gracias. Muy amable.
No sé lo dijiste en alemán.
No, no, porque no lo domino. ¿Alguien puede decirlo en alemán bien?
No.
Dejémoslo así. El sindicato de la bebida logró el jueves pasado un acuerdo que varios han calificado como histórico. Un acuerdo con la empresa por el cual se estableció una reducción de la jornada laboral a 6 horas sin resignar por ello ninguna parte del sueldo. A partir de esta definición se han abierto ahora varios frentes de análisis y de discusión. Por un lado, es probable que el PIT-CNT instale como bandera propia la reducción de la jornada laboral para todos los trabajadores, y por otro lado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, advirtió que la reducción de la jornada laboral no es aplicable para todos los sectores. Hablando con Índice 810, el ministro Bonomi advirtió que primero hay que hacer un gran esfuerzo para que se trabaje 8 horas.
De acuerdo a las características de una empresa, llegan a un acuerdo en el que entienden que se benefician los dos. Yo hoy me quedaría conforme en Uruguay si pudiéramos regularizar las 8 horas de trabajo y no que para vivir se haya que trabajar 12 horas, 14 horas, como algunos trabajadores tienen que hacer. Entonces, de la situación general que hay a ese acuerdo parece un salto demasiado largo.
Empezamos con una ronda rápida, Connie.
No, yo creo que está bueno para los funcionarios obreros de FNC que consigan este aumento salarial. No es tan grande como lo anuncian, porque en realidad están trabajando 6 horas 45 por el sueldo de 8 y van a pasar a 6. O sea que tampoco es que hay un aumento del 33%.
Sí, según lo destacaba Richard Reed en la entrevista que se le hizo aquí en Perspectiva la semana pasada, esta reducción de la jornada laboral ya venía dándose en Fábrica Nacional de Cerveza. Últimamente estaban en 6 horas 45.
Y la otra cosa es que este tema está en discusión en el mundo desarrollado desde hace muchos años y las conclusiones son categóricas. No sirve para un corno.
Los franceses
están de vuelta justamente. Sarkozy hizo parte de su campaña diciendo vamos a flexibilizar el sistema de trabajo para que la obligatoriedad de la ley de la semana de 30 horas vuelva para atrás.
A ver, yo por lo pronto creo que más allá de que llame la atención el acuerdo, efectivamente tiene dos puntas que no lo hacen tan extraordinario. Lo primero, que la reducción a 6 horas es de 6 horas 45. Visto el titular, a uno le da la impresión de que se reducen de 8 a 6 y parece una diferencia muy significativa, pero no lo es tanto. Y lo segundo es que esto no es tan extraordinario, si bien posiblemente sea el primer caso de una empresa privada o de un grupo privado. Esta medida de la reducción de la jornada laboral como forma de atender reivindicaciones de los trabajadores, reivindicaciones en principio salariales, ya se ha aplicado en el Estado, que yo sepa, la Intendencia de Montevideo.
Lo hizo el doctor Tabaré Vázquez al día siguiente de asumir.
Exactamente, y la Universidad de la República con los funcionarios no docentes, porque los sueldos docentes están tabulados por horarios, pero con los funcionarios no docentes de la Universidad de la República se aplicó ya hace bastantes años una reducción a 7 horas de los cargos de 8. Y por lo tanto es normal.
En este caso en particular, lo que se logra implica, según lo que se ha explicado, la creación de un cuarto turno, ¿no?
Bueno,
eso no es un detalle menor.
Pero
vas
en ese caso es
turnos de 6 horas y por lo tanto se agrega uno más.
Claro, en ese caso parece que se trata, más allá de que yo no he podido profundizar demasiado, con también las ventajas que la empresa tendría en términos de mejorar la eficiencia de la producción. Aparentemente la planta productiva, y por eso esto se aplicaría al sector obrero, podría trabajar 24 horas corridas y por lo tanto hay que tener turnos que sean divisores de 24, ¿verdad? 8 horas hubieran servido, pero ya no había 8 horas. Entonces habría 4 turnos, con lo cual, contratando algunos empleados más, posiblemente, van a aumentar la producción, pero en una proporción mayor al número de empleados que van a incorporar. por una cuestión de eficiencia. Entiendo que desde el punto de vista de esta industria en particular puede ser un acuerdo mutuamente conveniente, como ha sido presentado, al menos por los trabajadores. Es decir, no solo ellos se benefician con una mejora salarial, en la medida en que ganan el mismo dinero por menos tiempo de trabajo, sino que también la empresa se vería beneficiada por un incremento de la producción que le compensaría o le permitiría absorber ese costo adicional.
Sí, sí, Reed era muy claro en cuanto a que la empresa no pierde plata para nada, acepta este acuerdo porque no pierde dinero, y es más, agregaba algo que creo que vale la pena subrayar con respecto a cómo se llega a este entendimiento. Dijo, voy a usar un término que a lo mejor no suena bonito en el movimiento sindical, pero esto se logra, entre otras cosas, porque hay una eliminación de tiempos muertos. Al pasar de 8 a 6 horas, se concentra el trabajo. Para que sea efectivamente reditable para la empresa y optimizado por el sindicato, hay que precisar bien en los tiempos las tareas de cada trabajador en la línea. Esto es algo que al menos en la bebida nunca se había hecho. O sea, lo que da la sensación es que se intensifica el trabajo, ¿verdad?
Hay un tema de productividad, claro, convenido como parte del acuerdo.
Claro. Yo creo que lo más importante de todo esto es el reconocimiento del movimiento sindical por un lado y del gobierno por el otro, de que las negociaciones ya no pueden ser por sector sino por empresa.
Porque valga la precisión, porque quizás no fue totalmente claro en el arranque. El acuerdo no es de la Federación de la Bebida, el acuerdo es fábricas nacionales de cerveza específicamente, ¿no?
Quizás sea lo más relevante de la noticia, porque claramente muestra que la productividad ya no es por sector en el mundo, sino que es por empresa. Y en particular esta empresa, que es monopólica, que es una empresa que no tiene competencia en el mercado, que ha eliminado la competencia a través de las fusiones por absorción, y que el movimiento sindical criticó mucho en el pasado. Esto fue en el 2003, cuando se compró Norteña y también la planta de Minas, de Salus.
Atriz.
Exactamente. Fue muy criticado y hoy se lo ve como un logro el hecho de poder reducir la jornada a 6 horas, lo cual yo creo que no está mal en sí mismo. De ahí a extrapolarlo como una medida general, como Castillo pretende en una de sus declaraciones, creo que ya es un paso bastante grande. Pero me parece muy buena.
Si será un paso bastante grande. Que los propios dirigentes de Fábricas Nacionales de Cerveza aclaran que esta reducción de la jornada laboral se da solo en el sector fabril.
Por eso es lo otro que quería decir.
No se da en la administración, por ejemplo.
Los de la administración siguen teniendo lo que se llamaba el horario de sábado inglés, que son 44 horas semanales, ¿no?
Eso implica que ya no solo es por empresa, sino también es por sector. Y en el sector donde la productividad y es donde es más fácil introducir tecnología es justamente el embotellado. Porque es donde justamente los tiempos muertos que hablaba Reed se ven más claramente. Es una línea claramente de fabril. Por tanto, yo creo que es muy bueno para el sector, es muy bueno la conclusión a la que arriba el gobierno y a la que arriba el propio Reed, que a quien es uno de los renovadores realmente del movimiento sindical, diciendo que esto tiene que ser visto como una negociación por empresa y no por sector. Pailana también lo había hecho, por tanto, está bueno que ya no se vaya un consejo de salario por sector, porque notoriamente no todas las fábricas tienen los mismos niveles de productividad, y por ende, si esto continuara así, creo que los beneficiados van a ser todos.
Yo no puedo dejar de prever algunas confusiones en el presente, en el futuro más inmediato, ¿no? Instalada la discusión plenamente del fin del trabajo en el mundo, ya de vuelta de algunas recetas para esa vieja frase de Rifkin, el viejo libro ya a esta altura, joven viejo libro.
Viejo que no invocó un pronóstico.
No.
De hecho, ya de paso, Emiliano lo entrevistó en una muy larga nota. Exacto. en octubre del año 98.
Pero que hizo ruido, hizo. Y que algunas
muchísimo.
Cosas...
Cambió la legislación de varios países que ya están todos empezando a dar vuelta.
A dar vuelta. Pero si te dice fin de trabajo, vos lo entendés porque lo estás viendo. Entonces, a la vez que eso parece instalarse, hay una tendencia, como bien decía mi compañero aquí a la derecha,
nosotros decimos neco.
¿Eh?
Le decimos neco.
Neco.
Leonardo Costa, aclaremos.
Una tendencia a generalizar, y yo no puedo dejar de pensar en esos primeros de mayo con enormes carteles que dicen por un primero de mayo clasista y combativo, y ver cómo se va a conciliar esto en el futuro inmediato con esta negociación por sectores, con esta flexibilidad, palabra claro, también en boga y que sin duda se
presta. La reacción de las principales figuras del gobierno en los temas laborales ha sido muy prudente.
Sin lugar a dudas.
El ministro Bonomi, que en general siempre es muy prudente en sus apreciaciones, Lo ha dicho con toda claridad, este no es una idea del gobierno, esto es un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores, que nosotros no tenemos inconveniente en apoyar, pero esto no es política del gobierno. Y lo ha dicho también Bruni, el subsecretario, con consideraciones bastante sensatas. Lo que creo que debe evitarse es algunas declaraciones de unos comedidos que realmente no están en esto, que dicen, es una gran conquista y nunca ha visto en la historia del Uruguay. Y como decía Daniel, como nunca ha visto en la historia del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, cuando se asumió como intendente, lo hizo el primer día que llegó, la salud lo discutió en la década del 70.
Lo hizo y el propio Frente Amplio ha hecho autocrítica.
Qué espantosa medida, autocrítica.
¿No? Porque en aquella medida se bajó de 8 a 6 horas el turno de los
municipales. Sin contraprestación alguna.
Sin una contraprestación.
Y así, lo que pasa a la salud.
Y así le vinieron las cosas después, ¿no?
Gracias a eso existe el grupo de Mabel Lolo. Pero en la década del 70...
Gracias a eso está de financiar la intendencia.
Claro, en la década del 70, fines de los 60 y la década del 70, el sector salud...
¿Qué pasó, Ana? ¿Lo viste los dos? Es una
el sector, que pasa. Ana, el sector salud tenía 8 horas. ¿Está? El sector salud tenía 8 horas. El sector bancario tenía 8 horas.
Es decir, ¿En algún momento tuvo 8 horas?
Pero
el sector bancario.
Claro. No está en la memoria de los uruguayos.
¿Qué es lo que dijo Emiliano de la reducción de las horas muertas?
Lo que quiero anotar es la tendencia a decir que es una extraordinaria innovación, algo que es, digamos, producto de la factibilidad en algunos lugares, según las posiciones monopólicas. Bien lo pueden notar, porque los que lo hicieron, con la excepción de la salud, que era bastante competitivo la FUS, que bajó de 8, pasó de 3 turnos a 4 turnos, todos los demás son sectores con mucho poder sindical.
Hable, Ana, hable.
Estaba con
algunas preocupaciones, pero no se animaba a entrar fuerte. ¿Qué decía?
No, era un interlineado irónico para Connie, porque a veces me gusta tomar...
Pero ¿cuál era el interlineado irónico?
Él decía, las 8 horas para tal gremio, las 8 horas para traer otro. Yo no podía dejar de pensar, un poco en clave risueña, que bueno, ahí se habló de productividad también, o sea, serán menos horas, pero se compactará. Yo creo que ya es legendario que no, las horas no siempre son lo que son en la forma de trabajar de los uruguayos, sobre todo si uno tiene en cuenta que el 80% del país toma mate.
Pero hay que insistir en una cuestión. Esto es una cuestión salarial. Entonces, independientemente de qué horario se resuelva, lo que hay que hacer es calcular qué aumento de sueldo implica. Como los sueldos se aumentan, no siempre, pero a veces se aumentan, esto no es más que un aumento de sueldo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un 12,3%? Porque no hice la cuenta exacta. Sí. Bueno, entonces, yo digo, es un titular fantástico decir, la bebida obtuvo en Fábrica Nacional de Cerveza un 12,3% de aumento, esto es histórico en Uruguay. No, el hecho es que el aumento salarial sea... concretado en horario, en reducción de jornada, tiene sus peculiaridades, pero si está asociado a una mejor organización del trabajo, creo que no tiene nada extraordinario. Por el contrario, salvo que consideremos extraordinario que alguien piense, elabore las cosas y tenga ideas que mejoran la producción.
Ahora, ¿cómo vieron este comentario del ministro Bonomi que escuchábamos recién, cuando decía que se quedaría conforme si en el Uruguay se pudiera regularizar las 8 horas de trabajo, si se pudiera salir de una situación en la que para vivir hay que trabajar 12 o 14 horas como algunos trabajadores tienen que hacer?
Yo digo muy sensata, porque demuestra claramente que la productividad no es más que por empresa y que los salarios se fijan en función de la posición competitiva que tiene la empresa en la economía. Creo que es extremadamente sensata. Nadie puede pensar de que con determinados salarios basta con considerar la propia policía. Un policía puede trabajar 8 horas, tiene que trabajar 2.22, 2.23 y etcétera, claro, para poder llegar a fin de mes. Tampoco es dable pensar este mismo acuerdo en una industria exportadora que compite con Argentina y tiene 8 horas, y donde las leyes laborales se cumplen no muy a rajatabla. O sea que...
Para mí el tema es bastante complejo, porque justamente acá hay un problema de regulación de jornada laboral, porque lo del ministro se puede entender de dos maneras. Una forma es decir, ojalá lográramos que en todas las ramas de la actividad económica se respetara la ley de 8 horas, ¿verdad?
Sí,
pero En realidad ese no es el problema central. El problema es que la gente suele querer trabajar más de ocho horas.
Es multiempleo, en definitiva.
Que yo creo que es un fenómeno muy extendido. En este momento no tengo datos. Y que en realidad este es la razón del fracaso de estos intentos de reducir las jornadas laborales, porque la gran promesa que había detrás de esto es la reducción del desempleo. Uh-huh. Como yo achico la jornada laboral, los empleadores precisan más trabajadores, la gente que está desempleada va a cubrir esos horarios que quedaron descubiertos. Sin embargo, los que cubren los horarios cubiertos son las mismas personas que trabajan, porque la mayoría, no sé si la mayoría, pero bueno, una gran cantidad de trabajadores está dispuesto a trabajar más de ocho horas. Y no necesariamente porque tenga salarios de hambre, en algunos casos será por esa razón, porque el salario no le alcanza humanamente para mantener una familia. En otros casos, aunque le alcance, igual las personas quieren ganar más dinero porque quieren tener mejores vacaciones. Exacto. O lo que sea. Y tenemos, yo creo que una media de gente que está dispuesta a trabajar 10, 12, no sé si 14, pero 12 horas por día, y en todo caso mejorar sus ingresos. Por lo tanto, si redujéramos la jornada laboral a rajatabla 6 horas, yo lo que creo es que tendríamos la gran mayoría de la gente deseando tener dos trabajos de 6 horas.
O haciendo horas extras.
Bueno, si los picos son más complicados que un turno entero, por eso es el problema de la organización del trabajo y los turnos. Si vos reducís la jornada de modo que no generás turnos enteros, en realidad esos picos se cubren mejor, o cuando son zafrales ni hablar, con horas extras que contratando nuevo personal. Entonces el resultado siempre es que la gente va a trabajar más, salvo que se lograra que un salario por 6 horas de trabajo fuera tan satisfactorio desde el punto de vista del bienestar de las personas que la gente se diera por satisfecha con jornadas de 6 horas, cosa que yo creo que está bastante lejos de ocurrir.
Es que todo eso pertenece al terreno de la economía y del valor marginal de los ingresos adicionales. Entonces, digamos, en la sociedad contemporánea, las tendencias más modernas no es esto. La tendencia más moderna es a flexibilización de los horarios y a la flexibilización de los sistemas de retribución.
Creo que estamos equivocando el enfoque, porque claramente de lo que Emiliano leía se deducía que esto de ninguna manera se puede llevar a generalizar 6 horas para todo, entre otras cosas porque hacer varios turnos que cubran 24 horas le sirve a algunas empresas, pero a otras no. No tiene sentido
si la escuela, el turno de las 4 de la mañana no va a tener mucha demanda.
No va a tener alumnos, sin duda. Entonces eso es imposible. Yo creo que lo que hay que considerar es, por sobre todas las cosas, la capacidad para flexibilizar en cada caso necesario. Porque si bien la pérdida de empleo es una tendencia en el mundo, la otra es que cada vez se puede producir más por medios más electrónicos y más a domicilio.
Anita.
Y eso es algo que también tiene que contemplarse. O sea, generalizar, extrapolar una solución por un sector y generalizarlo es un error.
Permitime que corrija una frase. La tendencia en el mundo no es a la pérdida del empleo. La tendencia en el mundo es al aumento considerable del empleo, porque todas las grandes economías del mundo hoy están en niveles de desocupación mucho más bajos que los que tuvieron en el promedio de los últimos 50 años del siglo XX.
Sí, quise decir el fin del trabajo, perdón, con todo lo que implica, ¿cierto?